Buenos días. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en Isaías 41. Y vamos a estar no en un solo texto de la Biblia. Entonces, si traes Biblia, de una vez la puedes abrir ahí. Vamos a estar brevemente en Isaías 41, luego otro capítulo, y de ahí vamos al Nuevo Testamento. Y de acuerdo con lo que estamos viendo de la necesidad en nuestra vida del Espíritu Santo. Para los que no me conocen, voy a dar unos apuntes rapidito. He estado en México desde 1981 y ya me doy cuenta que hay gente mexicana que no ha estado en México desde el 81, que no nacía todavía. Y eso implica ya muchos años de estar tratando de entender y descifrar lo que yo veo en la Biblia, lo que ha sido Jesucristo en mi vida y en las Escrituras, estar conectando las Escrituras y relacionando lo que dice la Biblia, lo que yo he visto y lo que yo he oído, y tomar eso y tomar lo que veo en la Biblia y ver cómo eso tiene toda la razón para lo que vivimos cotidianamente en México. Y cuando estamos viendo todo este tema del Espíritu Santo, es muy importante para nosotros también el recordar que una relación con el Espíritu Santo como Dios, que es Dios Él, pero una relación con Él es a base es con los mismos elementos de nuestra relación con el Padre, nuestra relación con su Hijo Jesucristo. Es por fe y es en la gracia que Él nos brinda. El Espíritu Santo también es el Espíritu de gracia. Entonces, si tú empiezas a estudiar eso y ver todo eso, te das cuenta que si no estás relacionándote con el Espíritu Santo como Dios, estás realmente, en cierta forma, despreciando la gracia de Dios. Entonces, eso, la gracia de Dios no es para nosotros nada más cuando estamos en la congregación, cuando nos reunimos y estamos viendo pues qué es la rola que vamos a cantar, qué es la prédica de hoy y todo el lenguaje evangélico que ya se ha hecho durante décadas, todo lo que ahora usamos para expresarnos. El Espíritu Santo no está en nuestra vida como creyentes solo cuando estamos en la congregación, y es un fenómeno que se puede observar en muchas iglesias, que lo que viven cotidianamente y lo que viven en la congregación es como noche y día. Es tan distinto lo que es ser movido por el Espíritu y sentir el fluir y, bueno, todo el lenguaje que hoy se usa. Y luego cuando están preparando el arroz para la comida ese día, de repente no es necesario ser lleno del Espíritu, no es necesario ser guiados por el Espíritu, y no estamos viviendo plenamente en la gracia de Dios con Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vivimos en un México que está pasando siempre por alguna crisis, desde que yo he podido conocer. Y conociendo a otros que tienen más tiempo, espiritualmente hablando, políticamente, económicamente, socialmente, moralmente, en todos los sentidos, México parece que siempre está en algún momento, siempre está en alguna crisis. Entonces, la crisis que yo veo hoy en la iglesia es que la iglesia, a nivel nacional, la iglesia tiene más potencia que en toda su historia. Desde que el Evangelio llegó a Latinoamérica, la iglesia ahora tiene más potencia que en cualquier momento de su historia, y sobre todo en México. Es muy pujante la iglesia, ruge como león, hace, propone, logra, construye, proyecta y demás. Y además de eso, la iglesia está enferma, moralmente hablando, amando más a Dios que en cualquier momento de su historia. La iglesia está más lejos que en todo momento de su historia. Yo he hablado con gente, yo conocí una señora hace años en Tehuacán, que ella fue hija de un mártir mexicano. Y él fue un campesino en un pueblo que se llama San Vicente Ferrer, a un ladito de Tehuacán, Puebla. Y él fue, le atraparon, le engañaron que él, pues, cuidaba chivos, como muchos campesinos, y alguien le hizo la oferta de unos chivos a muy buen precio. Él fue a verlos caminando, como en aquel entonces, estamos hablando probablemente de 1940, él fue caminando de un pueblo a otro y estaban esperándole, le mataron a palos y lo enterraron ahí mismo, y después ya encontraron el cuerpo. Y esta señora tuvo como 2 años cuando esto sucedió. Entonces, nada más estamos hablando entonces de 60 años. Y durante ese tiempo han habido otros casos. Antes de eso, habían casos así, que muy difícil, que yo conocí personalmente a personas que les habían corrido de su trabajo. Yo he conocido gente en la sierra que les han matado todos sus animales, sus pollitos, les han quemado sus terrenos, sus cosechas, y les hacen la vida imposible a causa del nombre de Jesús. Okay. Entonces, y lo que yo veo, y a veces algunos se ríen porque digo, yo con mis refranes, y como dijeron los viejitos, y dichos refranes de los viejitos y proverbios mexicanos, y luego me gusta citar cantitos que antes cantaban mucho en México, algún renglón de algún himno que se cantaba, pero lo que pasaba es que esa gente llegaba a veces a su reunión, a la congre, a escuchar la prédica. Ellos no usaban ese lenguaje. Okay. Y ellos no tenían una pantalla para ver el texto, no les podía dar flojera llevar su Biblia a la reunión. Ellos no eran big church, ellos no eran modernos. Ellos tenían que sostenerse, ellos tenían que mantenerse en pie diariamente esperando en Dios. Y tenían plena certidumbre de fe. Llegaban a sus reuniones aquí en DF. Llegaban a sus reuniones y paraban a dar su testimonio. Y siempre decías un texto de memoria. Dice Jehová, he aquí, estoy contigo todos los días, no te dejo, no te abandono, no te desamparo, mira que te mando. Eso es uno que yo escuché mucha gente campesina que sufría mucho decir, mira que te mando, que te esfuerces, que seas muy valiente, que yo, Jehová, estoy contigo todos los días. Y lo decían, y luego, hermanos, doy gracias a mi Dios esta noche, porque Él ha sido fiel conmigo, a pesar de que ayer me despidieron de mi trabajo, y cuando llego a casa, supe que el dueño de la casa nos pide la casa porque somos cristianos. Y te quedas así. Y dicen, pero yo sé que mi Dios es fiel, yo sé que Él verá por mí, yo sé que esto. Y entonces, y ahí están, y yo, hermanos, quisiera cantar para la gloria y la honra de mi Dios un canto. Y ahí están, así aplaudiendo, y así con sus guarachitos, y así con su guayaberita, y todo muy sencillo. Y ahí están, y con panderos y harto escándalo, y ahí están diciendo, yo, dice Jehová, yo no te dejaré. Y ahí están cantando, y todo el mundo, y ahí están con sus velos, decimos, ay, jajaja. Pobres naquitos hermanos. Pero ¿sabes qué? Ellos pavimentaron las calles de fe en este país y derramaron sus lágrimas y ellos oraron. Y hoy nosotros, con la mano en la cintura, entramos y salimos y hacemos lo que queremos. Esos son los padres de nuestra fe en México. Ok, Isaías 41. Vivimos en tiempos que existe tanta necesidad del Evangelio. Yo me acuerdo cuando primero vine a México, yo compartía el Evangelio en el metro y agarraba un montón de folletos de las 4 leyes espirituales o folletitos. Tú podías comprar muy, muy barato en Sociedad Bíblica, en papel brillante, a colores, muy bonito, digamos un cactus floreando, un pajarito, una cascada de agua, algo, y con una porción, un texto de la Biblia. Entonces repartíamos eso en el metro. Y entre, así como esos que venden plumas y que venden cassettes y todo, entre cada parada decíamos, damas y caballeros, les damos gracias por escucharnos un minuto de su tiempo nada más. Recordándoles hoy que Jesucristo les ama, que murió por sus pecados en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y ahí estamos en el metro agarrado del tubo y así, y la gente así mirándonos, masticando chicle y todo. Y así, no tenían audífonos, no tenían el Walkman y todo, entonces no tenía nada que hacer. Y así, y entonces otro repartiendo esos y todo, les damos eso y les queremos recordar también que Jesucristo les ama, no se olviden de Él. Se abren las puertas, ¡tut!, y todos salen y otros entran y órale. Y así, nunca siquiera una vez nos corrieron. Pero algo que tenemos aquí es un pavor, un horror de estar en ridículo, de parecer ridículos. Tenemos un pavor de eso. Isaías 41, 17. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Los afligidos y menesterosos, los necesitados, los que no tienen ningún amparo, ningún recurso, los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Qué bueno fuera que donde quiera que tú quisieras encontrar aquí en México, encuentras agua de vida. Que una agua viva que aplaque totalmente tu sed, qué bueno fuera, pero no las hay. Seca está de sed su lengua. Ahora, yo hace muchos años en Tehuacán fui a un cerro que te da una vista panorámica de todo el valle de Tehuacán. Cuando invadieron los franceses, tomaron ese cerro, se llama el Cerro Colorado, y porque de ahí tú dominas el valle de Tehuacán. Y es una caminata como de 2 horas. Al llegar, bueno, no llegamos, 4 horas, mi amigo y yo, y él no sabía mucho español, y él insistió que el que nos dio las indicaciones cómo llegar, decía, siempre que haya para escoger, vas a la derecha, a la derecha, a la derecha. Lo que el viejito que nos dijo, había dicho, es que siempre que tienes para escoger, sigues derecho, que es muy diferente. Bueno... 4 horas después, no hemos subido nada, pero dimos la vuelta por todo. Ya estábamos viendo para Oaxaca, así para saludarles. Y luego 4 horas de regreso, y llegamos y la primera tienda, estamos pagando unos refrescos, de esos que sacabas así debajo del congelador en el refri chiquito en las tienditas, y así, yo me eché 2 refrescos así, de esos que hasta hielo tiene dentro del refresco, así, bla, 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 bla. Pero al pagar digo, gracias, y salió mi voz así como de huracán, así, gracias. Estaba seca, mi garganta, yo tan deshidratado, tanto calor que había. Entonces, yo me doy cuenta de eso, seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Cuando no puedes sacar voz, porque tu garganta está seca y tu lengua se pega a tu paladar, por sed. Dice, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros. Es imposible que un cedro crezca en el desierto, el clima no lo permite. Por el calor. El cedro, como todos los árboles de su familia, no es de calor, punto. Por eso normalmente lo ves en la montaña donde siempre hay frescura. Entonces, Dios está diciendo, no solo empiezo a suplir agua con abundancia de lo que falta, sino que esa abundancia de agua cambiará el clima. De manera que daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan. No es nada más para que estemos más cómodos, sino para que vean y conozcan, y adviertan, y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Es para que digamos, Dios nos oyó. Dios respondió y Él hace lo que nadie puede hacer. ¿Ok? Él hace lo que nadie puede hacer. Vamos a decir eso todo en voz alta para que yo sepa que sí estás oyéndome. Dios hace lo que nadie puede hacer. A la de tres. Una, dos, tres. Niños. A la de tres. Una, dos, tres. Ahora sí, Isaías 44. Ahora pues dice, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces vemos que cuando Dios habla de abrir ríos en el desierto y en las alturas y estanques de agua y manantiales y cambiar hasta el clima, qué bueno fuera que Dios cambiara el clima de México, pero no el clima geográfico, sino el clima espiritual. Que Dios cambiara el clima social. Que Dios, yo me convertí en una época en los Estados Unidos, en los 70, que llegó de tal manera que si tú querías compartir con el mesero o la mesera en el restaurante, decía, ya soy creyente, gracias a Dios. Ah, ¿sí? ¿A dónde asistes? No, pues a tal, ah, pues yo voy ahí también, porque las iglesias estaban creciendo de tal manera que yo encontraba amigos de la prepa, ¿acaso eres creyente? Sí, gracias a Dios, ¿tú también? Sí, increíble, ¿verdad? Y nos encontrábamos así, ibas a la gasolinera, le dices Dios te bendiga al que te despacha gasolina, y él dice, amén, y dices, ¿qué es eso? Ahora, imagínate, que Dios, en lugares donde es muy difícil para una planta sobrevivir, que Dios diera un cambio de manera que el desierto se convierte en un huerto. Y eso aquí estamos viendo, es el derramamiento del Espíritu Santo. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. O sea, imagínate, yo crecí en un lugar que donde quiera hay arroyitos y junto a los arroyos siempre hay sauces y siempre que me llega el olor de los sauces me trae así o hasta nada más un mueble de mimbre me da lo mismo, o sea, Y me transporta. Es otro mundo donde hay abundante agua. Es otro mundo. Entonces dice, y eso es lo que necesitamos, algo de otro mundo. Y este dirá, versículo 5, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. O sea, una identidad. Yo soy de Dios, yo soy de Dios. Entonces, de repente, y yo me acuerdo, cuando es un avivamiento, de repente, como cantan los viejitos, o cantaban los viejitos, no me importa la iglesia a donde vayas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Y ahora no cantamos eso, sino que nos la pasamos nada más dando gritos de guerra, gritos de júbilo, gritos de no sé qué, y es puro hasta aplausos casi para nosotros mismos. Cuando yo me convertí, se consideraba totalmente fuera de onda dar aplausos a los músicos. Ahora los músicos cristianos están así, ¡ey! Porque no podemos dejar de hacerlo. Porque todos así cantaban y al terminar así, a Dios la gloria. Jesús, Él es número uno. Jesús, Jesús. Entonces, era otro mundo. Pero ahora estamos necesitando de Dios como nunca antes. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. O sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién puede decirnos? Ahora, podemos ponernos de acuerdo aquí y por fe declarar. Declaramos por fe que el avivamiento viene y declaramos por fe que miles de almas serán salvos. Ok. Pero aquí Dios está diciendo, ok, tú proclama lo que ha de venir. Tú pone en orden toda la secuencia, lo que va a suceder. Tú que sabes, tú que mueves todas las cosas. Y Dios es hasta sarcástico. Y Dios nos lleva siempre y nos va orillando a un punto de necesidad que digamos, Señor, si tú no haces algo, nos morimos. Si tú no abres los cielos, perecemos. Eso es lo que Dios hace. Y han transcurrido como 30 años. Y estoy recordando personas que se convirtieron más o menos cuando yo, que están sirviendo en México ahora, y me estoy dando cuenta, algunas cosas han cambiado, algo se ha movido, y como que nosotros tenemos que cuidarnos de no plantarnos donde no está la sombra del Altísimo. Tenemos que cuidar de estar viendo qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios dice, y siempre estar con nuestra nariz en este libro. No temáis, versículo 8, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Entonces está diciendo, esto es lo que yo he hecho desde la antigüedad. Y Dios dice, todo esto hice. Y luego está hablando de cómo va a derramar su espíritu sobre nuestra generación, dice. Y mi bendición sobre tus renuevos. Ahora, eso es una profecía a los de Israel en aquel entonces. Pero ¿sabes qué? No lo ha hecho. No lo ha hecho en los de Israel. Y todavía se está esperando. Pero de repente vemos que hasta que el tiempo de los gentiles se ha cumplido, eso es otro tema, pero hasta que el tiempo de los gentiles se ha cumplido, Dios está derramando su espíritu sobre cada generación en todas las naciones. Y ya nos toca. Si tú no estabas vivo en los 70, si tú no habías entregado tu vida a Cristo en los 70, te toca a ti, tú eres de otra generación. Y los que vimos eso y los que podemos testificar, dice, y luego vosotros sois mis testigos y los que hemos visto cómo Dios sanó a adictos de heroína, así nada más orando por ellos y no tuvimos que abrir su tercer ojo o alinear sus chakras tumbándoles en el espíritu y todo ese rollo que no viene de la Biblia. Parentéticamente te lo comento. Viene de yoga. No teníamos que hacer eso, nada más los tomábamos de la mano, decíamos, sí, vamos a orar por ti. Y decíamos, Señor, no sabemos qué hacer por él, haz algo. No sabíamos nada. Nomás estábamos, Jesús, haz algo, toca su vida, por favor, amén. Y Dios sanaba, yo lo he visto. Y Dios hizo milagros, y Dios restauró matrimonios. Y ahora estamos queriendo, dice en Gálatas, Pablo les pregunta, ¿corríais bien? ¿Quién os estorbó? ¿Quién les está haciendo creer que hay otra forma mejor, que si hacemos las cosas bien nosotros, ya no hay necesidad de depender de Dios? Pero dime, ¿has podido alguna vez cambiar un corazón? ¿Has podido tú sanar a un enfermo? Entonces, lo que Dios ha hecho desde la antigüedad, y ahora Él nos dice, y ustedes luego son mis testigos. Ok, como Pedro y Juan dicen al concilio, bueno, juzguen ustedes si es bueno o malo callarnos, si debemos de hacerles caso a ustedes antes que a Dios. Pero nosotros, ellos ya decididos y resueltos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué has visto? ¿Qué has oído? Y bueno, yo he visto cada visión. Entonces yo también tengo que cotejar todo lo con lo que está escrito. Pedro, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, toda la gente, algunos dicen, wow, nunca he visto eso. Y otros dicen, están borrachos, ¿no ves? Entonces Pedro dice, no están ebrios, apenas son las 9 de la mañana, hijo, ¿cómo? Pero dice, esto es lo escrito por el profeta Joel. Todo lo que vemos y todo lo que sucede debe poder ser relacionado directamente con las Escrituras. Y si no, es de dudar. Así de fácil, es de dudar. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto más tenemos que ser atentos a la palabra de Dios? Vamos a San Mateo, por favor. Digo, Génesis 1. Génesis 1. Vamos ahí primero. Y vamos a hacer una recorrida rápida. Entonces, así que apague su celular, su cigarro, abroche su cinturón. Tripulación de cabina saliendo de plataforma. Génesis 1, versículo 2. Acerca del Espíritu Santo, la primera vez, hay reglas de hermenéutica. Y para los que no saben lo que es hermenéutica, a mí me costó tiempo nomás poder pronunciar la palabra, es que no sientas mal, pero con eso ya te apantallé. Sí, es cierto. Hermenéutica es interpretación, interpretación sobre todo de la Biblia. Entonces, una de las reglas es, la primera y última vez que se menciona algo, siempre es muy importante en la Biblia, siempre. Y sobre todo, cuántas veces se menciona, cuántos paralelos, cuántas comparaciones. Y lo que vamos a ver, que es el Espíritu Santo siempre es comparado con el viento y siempre es comparado con agua. Y siempre agua que corre, agua que fluye, abundancia de agua. Ok, entonces Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada, Dios hizo los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía, en caos. Probablemente lo que indica es que Dios hizo los elementos y era toda una sopa elemental, molecular, mucha energía, Big Bang si tú quieres. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, entonces había algo y eso algunos dicen, no, pues es que vibraba, pero la palabra en hebreo, que el hebreo es muy visual, mientras el griego del Nuevo Testamento es muy descriptivo y habla de términos abstractos con palabras muy descriptivas, mientras el hebreo usa en términos muy abstractos, no concretos, siempre en formas visuales. Entonces, realmente es la misma palabra que se usa para una gallina que está, que es, como dicen los viejitos, que está clueca, que está sobre el nido incubando los huevos. Entonces, es eso, había algo así como que estaba el Espíritu Santo así sobre en esto. Entonces, necesitas ver que el Espíritu Santo, así como dice Colosenses 1 acerca de Jesús, que Él, por medio de Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada, dice Juan en su prólogo, nada de lo que fue hecho sin Él, pero el Espíritu Santo está ahí también en la creación, dando orden donde había desorden. Y cuando Dios dice, sea la luz, ya había, por el Espíritu Santo, ya había pantalla. Dice en Job 26 que el Espíritu, Él sopla con su Espíritu y adorna los cielos. Y si has estado en un lugar muy frío alguna vez, hay un experimento que puedes hacer. Te acercas a una ventana cuando está bajo cero afuera y así con tu aliento, haz así sobre el vidrio de la ventana y el mismo vapor en tu aliento se congela sobre el cristal y hace figuras como plumas en el vidrio. ¿Nunca has hecho eso? No, porque no vives en tierra fría, ¿verdad? Entonces con su soplo adornó los cielos y colocó la Vía Láctea para que nosotros viéramos. La noche así. Imagínate. Entonces Dios dice, sea la luz. ¡Tra! Y prenden. Todos esos foquitos en el espacio prenden. Imagínate. Ok, entonces, número uno, si estás tomando apuntes, Dios, el Espíritu de Dios, saca orden de caos. El Espíritu de Dios saca orden de caos. Y antes de llegar a Cristo, lo que nos ha pasado es que así era todo, así, desordenada mi vida, desordenada y vacía, ¿sí o no? ¿Sí checa? ¿Todavía? Antes de llegar a Cristo, tu vida desordenada y vacía, ¿sí o no? ¿O estabas mejor antes? No, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, la oscuridad se notaba en tus ojos, ¿sí o no? Y tú ves gente todavía sin Cristo y dices, pobrecitos. Y el Espíritu de Dios se movió sobre tu vida, ¿ok? Se movió sobre tu vida. Y vino convicción. Y Dios te convenció de tu necesidad y tu pecado y de tu rebelión, pero también te convenció de su poder y de su amor y te ofreció reconciliación. Y entonces, como dice en 2 Corintios 3, Dios resplandeció, sea la luz. La luz de Dios resplandeció en nuestra vida desde la faz de Cristo, dice. Entonces, otra vez, ¿qué fuerte es esto? Entonces, vemos que hay algo que sucede, es parte del carácter, parte de la naturaleza del Espíritu Santo, actuar de esa forma. Es lo que Él hace en la Trinidad. Vamos ahora, Mateo capítulo 1, ahora sí, al Nuevo Testamento. Cuando el ángel Gabriel llega con María a darle el aviso de lo que está por suceder. Dije Mateo 1 y es Lucas 1. Pero ya vas más cerca, ¿verdad? Si estás en Mateo. Lucas capítulo 1, versículo 35. María le pregunta, bueno, acepta, ok, esto va a suceder, daré a luz un hijo, llamaré su nombre Jesús, acepto, de acuerdo, pero dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, y fíjate el paralelo, cómo el Espíritu Santo actuó en la creación y cómo va a actuar en el que es la primicia, en la primera parte de la nueva creación, Jesucristo. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No el Espíritu Santo le cubrirá, sino su poder le cubrirá. Acuérdate de eso, es muy importante. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y su poder, el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en efecto, existe una herejía que la sangre que Jesús derramó, por así los teólogos, cuando se basan más en lógica y razonamiento, sin consultar la palabra de Dios, no que la palabra de Dios es en lugar de usar la razón, sino que Dios nos ha dado entendimiento y un intelecto para leer las Escrituras, meditar, razonar y sacar conclusiones. Y hay unos teólogos por ahí, o había, que dicen que efectivamente, y existe en Jerusalén una iglesia que está ahora clausurada, donde hay un crucifijo con María también. Porque un teólogo dice, bueno, ¿de dónde recibió su naturaleza humana Jesús? Pues de María. Entonces, efectivamente, la sangre de Jesús es la sangre de María. Y eso es una herejía. Pero es el problema, porque entonces si Jesús sin pecado, bueno, entonces María tiene que ser sin pecado y al rato ya está deificada y hasta al extremo de hacer un crucifijo con María crucificada junto a Jesús y ambos están derramando su sangre. Y dicen, no puede ser. Pues, de acuerdo, pero así es. Hay gente en la cárcel que no debe estar ahí, pero ni modos, ahí está. Y ahí está el error, cuando el hombre empieza a meterse en los asuntos de Dios y a decir así fue y así funciona y todo, aguas con eso, porque a veces nos falta información. Entonces, la Biblia no nos dice cómo es eso, pero realmente en otras partes sí nos dice, Jesús es el postrer Adán. el segundo Adán. Entonces Jesús realmente es una nueva creación como hombre, como hombre. Y la sangre de Jesús es nueva sangre. ¿Okay? No es la sangre de Adán, nacido de mujer, nacido en esclavitud, nacido bajo la ley, pero no nacido en pecado. Un ser humano distinto. Eso es muy importante, es básico. Entonces, por eso está diciendo, el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios, no hijo de María. Y nunca le dicen, cuando reconocen quién es Jesús, Bartimeo, fuera de Jericó, Jesús, hijo de David, su nombre profético, pero nunca están diciendo, ah, pues es hijo de María. Están diciendo, es hijo del Altísimo. Los demonios nunca, fíjate en eso, los demonios nunca proclaman a Jesús como hijo de María. Y no estoy bajando a María, pero tenemos que aclarar estas cosas. Y creo que si ella estuviera aquí, diría lo mismo. Ya que dijo en el Magnífico, mi espíritu engrandece a Dios, mi Salvador. Y Jesús mismo dijo que los enfermos no necesitan médicos, sino, digo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Lucas capítulo 4, Jesús lleno del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu en su bautizo en el río Jordán, vino sobre él el Espíritu Santo, saliendo él del agua, y saliendo de ahí fue al desierto y fue tentado por Satanás durante 40 días. En versículo 1 de capítulo 4 de Lucas dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús enfrentó la tentación en el desierto con dos armas, dos medios. Jesús permaneció fiel a Dios por dos medios. Siempre lo que Satanás le decía, Jesús contestaba, escrito está, la palabra de Dios. Y número 2, Jesús fue lleno del Espíritu. Y tú, para poder enfrentar el pecado, enfrentar la tentación, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto 40 días. Entonces, lleno del Espíritu, fue y enfrentó esa tentación, y como sumo sacerdote en nuestro lugar, fue tentado y no pecó. Y cumplió lo que no pudimos. Versículo 16. De ahí sale del desierto después de ese tiempo de tentación y de victoria. Vino a Nazaret, donde se había criado. Versículo 14 dice que empezó a predicar a Galilea, en todo Galilea, donde estaba Nazaret. Entiendes por otros evangelios que empezó en Nazaret, directo de la tentación en el desierto, fue a Nazaret. Si no fue así, no obstante, las primeras palabras públicas de Jesús en Lucas son estas. En Marcos son, arrepiéntanse, el reino de Dios se acerca, arrepiéntanse. Esas son las primeras palabras públicas de Jesús. Pero en las calles, en la sinagoga, lo que él toma, el texto bíblico que Jesús toma para presentarse públicamente como Mesías, es así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y seguramente en esta serie han escuchado o van a escuchar acerca de tres relaciones, tres posiciones que ocupa el Espíritu Santo con nosotros: con, en y sobre. Y el aspecto de que el Espíritu Santo está con nosotros, nos redarguye, nos convence del pecado, de la justicia, del juicio, hasta que entreguemos nuestra voluntad y nuestra vida a Dios. Y luego está en nosotros. Y ahora aquí Jesús está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Es interesante, Jesús brinca una parte de lo que dice Isaías 61, es donde está citando el día de la venganza de nuestro Dios, brinca a eso. Porque su ministerio, su vida pública, cuando vino por primera vez, no tenía que ver con el día de venganza y de la ira de nuestro Dios, sino de misericordia y buenas nuevas, compasión y sanar a los heridos. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. No hizo comentario. Eso es muy importante porque ellos leían un texto y hablaban una hora sobre eso. Y citaban un rabí, citaba otro rabí. Y se dice por ahí que si hay tres rabís, van a haber cinco opiniones. Entonces, y así cada que no, pues si puede ser esto y todo y así. Entonces, él se sienta sin comentario, nomás lee esto, brinca un versículo y termina y se sienta. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque dicen, se le olvidó dar el llamado. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso fue su comentario, su sermón. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Fíjate. La plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida debe dar plenitud de gracia. ¿Ok? Si quieres anotarlo, harás bien. Y decían, ¿no es este el hijo de José? En Nazaret, donde Jesús creció, no había gente que hablaba palabras de gracia. No había gente que podía decir, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y todos estaban así. Otra vez, eso es muy importante. Ahora, te digo, es posible no pecar, Jesús lo hizo como hombre, no pecó toda su vida. Y vivió sin pecado antes que viniera el Espíritu Santo sobre él. Es muy importante. La unción del Espíritu Santo en su vida, esa llenura que el Espíritu Santo vino sobre él en el río Jordán cuando fue bautizado, eso no fue para que él fuera más santo. Y muchas veces decimos, sí, necesito ser lleno del Espíritu Santo para ser más santo. Y sí, sí es cierto, Jesús enfrentó la tentación lleno del Espíritu y venció. Pero venció con la palabra de Dios también, no uno sin el otro. Es muy importante. Toda la escritura, dice Pablo a Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Otra vez, el soplo de Dios inspirando a los que escribieron cada quien su parte de la Biblia. Entonces el Espíritu Santo es el que sopla, el que inspira su palabra. Entonces, pero ahora tenemos esto que a veces estamos, no, pues siento que el Espíritu esto, siento que el otro, y hay que tener cuidado, porque hay otros vientos, dice en Efesios capítulo 4, que necesitamos crecer y madurar a la plena estatura del hombre perfecto en Cristo, y que Dios ha colocado en la iglesia diferentes ministros y ministerios para hacernos madurar, y que no seamos llevados por doquier, por cada viento de doctrina. Entonces, no todo viento que me quiera mover es el Espíritu Santo, y necesito ir a su palabra para saber discernir. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a San Juan, capítulo 3. Y va Nicodemo, Juan 3:3, va Nicodemo con Jesús y Jesús le responde. Me gusta porque Nicodemo no le hace una pregunta, pero Jesús le responde como si él hiciera una pregunta. Y muchas veces yo he visto eso, que alguien, aun cuando le hacen una pregunta a Jesús, él contesta la verdadera pregunta, como con la samaritana. Y hay otros casos más. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Decimos, Dios, no puedo hacer esto, y Dios nos da una respuesta que no va de acuerdo con la pregunta que expresé, pero sí contesta la necesidad que tengo. Ok, San Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, aquí, nuevo también puede ser traducido desde arriba. Con la idea, hay dos formas de entenderlo, literalmente desde arriba o figuradamente como arriba, como que tú, como un músico, vuelve al principio de la canción y la toca otra vez hasta acá, ¿ok? Hay un y hay lenguaje y todo eso musical para eso. O volver a empezar cuando tú estás sumando varias cifras, estás, ok, 307, 229, y alguien te dice, oye, ¿está en Juan 3.16 o 3.18? Y dices, y otra vez a empezar a sumar desde el principio, porque ya te metieron otro número en tu cabeza. Okay, entonces, nacer de nuevo o nacer desde un principio, desde arriba. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero eso sería para volver a empezar como la misma creación que eres, como la misma criatura que eres. Eso sería volver a cometer los mismos errores, a vivir los mismos sinsabores. ¿Cuántos de ustedes quisieran volver atrás a vivir otra vez su adolescencia? Yo no. ¡Viva la ruquez! Tiene sus compensas, tiene sus ventajas, que digo, nunca jamás tengo que volver a vivir eso, nunca jamás tengo que ver esto, nunca tengo que estar otra vez en esa situación. No. Entonces, yo no. Digo, ¿para qué? Para volver a sentir todo eso y la desesperación y soledad y confusión que es de un adolescente. No, señor, gracias, aquí estoy bien. Si con la confusión que tengo ahora, porque no, eso ya sé cómo va la tocada, no, a ver. Vamos a ver qué viene. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hay diferencia de opinión a qué se refiere Jesús nacer del agua. Algunos dicen que es el agua que envuelve el bebé durante el embarazo. Entonces, nacer físicamente, que para mí me parece un poco como estar escarbando un poco. Y otro es agua de lo que es la palabra, el lavamiento del agua de la palabra en Efesios 5. Como tú lo quieras tomar, ya naciste de cualquier forma. Si ya eres creyente, si has entregado tu vida a Jesús y has entrado en reconciliación con Dios por medio de la muerte y resurrección de Jesús, ya has nacido de nuevo. Pero aquí nos dice otra cosa acerca de cómo es eso y qué parte tiene el Espíritu Santo en todo eso que sucede. Dice, si no sucede eso, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, cuando tú naciste de nuevo, y si no lo has hecho, a lo mejor debes hacerlo ya, pero cuando alguien nace de nuevo, nace del Espíritu, es muy difícil saber cuando esto ocurre. Ocurre cuando te dicen, alza tu mano, y alzas tu mano. Ocurre cuando te pones de pie, cuando pasas al frente, cuando haces la oración. No, eso realmente, si te das cuenta, solo manifiesta lo que apenas sucedió hace unos minutos. Y cuando tú naciste, ¿te acuerdas cómo estaba el día? Claro que no. Pero sabes que naciste, ¿verdad? Es un hecho. Ahora, cuando viene el Espíritu Santo sobre alguien, no cabe duda. Bien, vamos adelante, ahora sí, rápido. Algo que podemos ver, anota eso si quieres, Juan 4:24, lo que dice Jesús a la samaritana, que Dios es Espíritu y es necesario que los que le adoren en Espíritu y en verdad. Entonces, ahí puedes anotar si tú quieres. Primero tenemos cómo el Espíritu saca desorden de caos, Génesis 1:2. También tenemos cómo el Espíritu hace una nueva creación, la encarnación, Lucas 1:35. Cómo el Espíritu convierte un hombre ordinario en alguien extraordinario, como la vida de Jesús. La gente dice, pero es el hijo de José. Él siempre era alguien ordinario hasta que lo vieran lleno del Espíritu. ¿Okay? El Espíritu Santo convierte gente ordinaria en gente extraordinaria. Juan 3, lo que acabamos de ver es acerca de otra vez cómo el Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento. Juan 4:24, es necesario, como Dios es Espíritu, tenemos que relacionarnos con Él por el Espíritu. Y por eso Dios está tan en contra de idolatría. Porque un ídolo se sustituye, es una imagen que yo puedo imaginar de cómo es Dios. Y solo el Espíritu puede hacerme conocer a Dios. Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Simón, hijo de Jonás, le dice a Pedro en Mateo 16, carne y sangre no te revelaron esto. ¿Cuál? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a Pedro, qué felicidades, Pedro, mi Padre te reveló esto. Okay. Entonces, las cosas que nos traen a Dios son reveladas por el Espíritu. El Espíritu, cuando venga, dice Jesús en Juan 16, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra vez, no podemos nacer de nuevo, no podemos quedar convencidos de nuestra necesidad y de la suficiencia de Jesucristo si el Espíritu no nos convence. Y Él utiliza su palabra. Bien, ahora sí, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y de repente hemos dado vuelta completa de lo que vimos. Los afligidos y menesterosos buscan aguas y no las hay. Seca de sed está su lengua. Yo, Jehová, los oiré y yo voy a proveer. Entonces, se nota, eso es chistoso, pero se nota en algunas congregaciones que para ser lleno del Espíritu Santo, si no hablas en lenguas, no estás lleno del Espíritu Santo. Y para ayudarte a hablar en lenguas, a veces hasta te toman la mandíbula y así, o te dicen cosas como, usa la manga larga, di así, usa la manga larga, usa, y al rato ya vas a estar hablando en lenguas. Y algo que he notado es que en muchos lugares todos hablan igual. Y digo, perdón, eso no es el don de lenguas. Eso es un juego de niños, nada más. Entonces, y no debe de ser así. Pero empezamos a apartarnos de las Escrituras y a basarnos en lo que vemos. Y lo que pasa es que lo que yo veo puede estar totalmente equivocado. ¿Ok? Pero aquí Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces significa esa terrible sed que tú y yo tenemos, solo Dios lo puede satisfacer. ¿Ok? Y si quieres anotarlo así, así va. Y es abundante, son ríos, ríos de agua viva. Suficiente para ti y más que suficiente y suficiente para todos alrededor. De tal manera, tanta abundancia de agua que hasta cambiará el clima. Vamos a Apocalipsis 22. Son las últimas palabras del Espíritu Santo en la Biblia. Ahora, después, Pablo escribe a Timoteo, por ejemplo, dice, el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos así va a ser, pero eso es Pablo diciendo el Espíritu dice, pero aquí tenemos el Espíritu hablando, y si te das cuenta es la primera vez también, es la primera vez que el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu, esté hablando por sí solo. Siempre leemos en los profetas, vemos la vida de Jesús, vemos esto, y el Espíritu callado. Jesús dice, Él no hablará de sí mismo, sino tomará lo mío, lo de Jesús, y os lo hará saber. Pero entonces, por fin, una vez, primera y última vez en la Biblia, Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y cuando dice la esposa, no es gune, esposa casada, sino nunfe, que es novia. Novia, la esposa en el día de su boda, la desposada, porque todavía no somos la esposa del Cordero. Capítulo 19 de Apocalipsis, bienaventurado el que es invitado, llamado a las bodas del Cordero. Pero todavía la esposa del Cordero es la novia, la desposada. Entonces tenemos esto, la desposada que somos nosotros, la iglesia. Y el Espíritu, dicen ven. Y si te das cuenta, es la primera y única vez que la iglesia habla en la Biblia. El Espíritu y la iglesia están de acuerdo. Y entonces, si yo estoy ahora sí en el fluir del Espíritu Santo, si yo soy un hombre guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu, lo que es el mensaje de mi vida, como el mensaje del Espíritu Santo, es primero decirle a Jesús, ven. Y luego también decir, hacer un eco, ven. Y luego también el decir al que tiene sed, venga. Y el que quiera, aunque no tienes sed, pero quieres, tome del agua de la vida gratuitamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, Señor, el que tantos lo veían como alguien tan ordinario hasta ese día. Y te pedimos que venga sobre nosotros tu Espíritu Santo, que nos llene. Y lo hemos estado pidiendo, Señor, pero no lo pedimos solo por nosotros, aunque sí tenemos sed. Lo pedimos, Señor, porque donde quiera que miramos, vemos gente que seca de sed está su lengua, gente afligida, gente necesitada. Vemos todo se está convirtiendo en un desierto. Que tú oigas desde los cielos, Señor, que habrá ríos en las alturas y estanques en el desierto, y lo conviertas en un huerto, Señor, porque has dicho que al derramar tu espíritu nosotros luego somos tus testigos. Te pedimos, llénanos de tu Espíritu Santo y cambia a México al hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.